todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de miércoles y por lo tanto contigo, como bien sabes, en horario en directo de 6 a 8. 120 minutos por delante para compartir nuestra música, el rock, el heavy metal en todas sus variantes, que nos sigue deparando un montón de actualidad, como por ejemplo ese nuevo trabajo de Deval, que hoy van a ser invitados especiales aquí en La Mirada Negra presentando su tercera obra de título King Ocelot. Y también, por supuesto, los conciertos que sigue habiendo, y de hecho estas navidades, aunque el programa, como viene comentado en las últimas semanas, vamos a parar, yo creo que al final, en lugar de dos semanas, van a ser como 10 días, porque tengo algo acumulado por ahí. Y probablemente no paremos completamente las dos semanas, pero bueno, os lo diré definitivamente el sábado que viene. Pero el caso es que en cuanto a conciertos, todavía las fechas previas a entrar de lleno en las fechas navideñas y también lo que es en el núcleo de la Navidad antes de fin de año, pues tenemos algunas citas todavía pendientes. Y una de esas citas a la cual queremos invitaros a todos, que os animéis a asistir, es al Christmas Metal Festival, que por estas fechas se viene realizando desde hace ya 10 años. Este año será la 10ª edición en Gasteiz, en concreto este año de nuevo en la Urban Rock Concept. El 10º aniversario de un festival que suele tener, como bien sabéis, como banda anfitriona a Grendel y que en esta ocasión, llegando al 10º aniversario, van a realizar una fecha bastante especial. Eso tendrá lugar el día 21, este próximo sábado, 21 de diciembre, en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Y por supuesto sigue habiendo novedades y sigue habiendo mucha tela que cortar dentro de nuestro estilo de música, así que esperemos que en nuestro espacio de 4 horas semanales, separadas en 2 tandas, podamos servirte para que al menos te informes de algo, de una parte, de lo que está ocurriendo en este maravilloso mundo del rock y del heavy metal. Y vamos a comenzar precisamente con uno de los contenidos, con una de las citas que te he recomendado, ese Christmas Metal Festival que de nuevo se realiza en Gasteiz, día 21, sábado, recomendadísima cita con Grendel y con muchos amigos algo ya tradicional por estas fechas navideñas. Así que para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Javi, organizador del evento, uno de los organizadores del evento, batería de Grendel, batería también, ya sabéis, de Zenobia, y una persona a la que siempre me da gusto saludar. Javi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Opa, Rachadeón, ¿qué tal? Todo bien por aquí.
Bueno, pues encantado de tenerte una vez más aquí para anunciar de nuevo esa décima edición, ese décimo Christmas Metal Festival, cifra redonda, ¿no? A la que, bueno, no sé si decirte que si esperabas llegar, igual en la primera edición no, pero viendo un poco cómo ha venido cogiendo carrerilla, vamos a decir, el festival, que casi casi se ha convertido en cita ineludible, yo creo que también era ineludible que llegáramos a esta cifra redonda, ¿no? Así que, por lo tanto, pues yo creo que aniversario esperado, ¿no?
Sí, sí, como bien dices tú, cuando realizamos el primer Christmas Metal Festival, en ningún momento pensamos ni tan siquiera hacer un segundo o incluso un tercero y menos un décimo. De hecho, nos costó buscar un poco el emblema del festival, pero bueno, sí que es cierto que poco a poco, boca a boca, ha ido creciendo y bueno, la fórmula que nos, entre comillas, nos hemos inventado, pues ha surgido efecto y bueno, y con muy buena aceptación hemos llegado hasta aquí, con lo cual estamos súper agradecidos a toda la gente y por eso quizá este décimo aniversario especial, ¿no?, que hemos querido montar, en agradecimiento a todos y a muchas de las bandas que han tocado en él, que bueno, que de hecho van a colaborar también en estas versiones.
Eso es, va a ser un poquito, bueno, un poquito o bastante diferente, porque Grendel, seguís estando ahí, lo que no hay es como una banda invitada como tal, hay muchas, porque muchas van a estar representadas, pero vamos, os lo habéis currado de una forma distinta. ¿Cuándo empieza a surgir la idea de, en lugar de contar con una banda, como ha venido siendo habitual, una, yo qué sé, o contar con alguna más, cómo va surgiendo la idea de decir, mira, este año lo que vamos a hacer es lo que al final ha ocurrido, ¿no? Que se han ido anunciando diferentes invitados de diferentes bandas que van a estar compartiendo escenario con Grendel en una noche que anunciáis, en principio, con versiones, ¿no? Es un poco lo distinto a años anteriores. ¿Cuándo surge la idea de hacerlo así?
Pues la idea surge un poco al principio del año pasado, después de hacer el Christmas Metal Festival, cuando nos planteamos que tuvimos ciertos problemas de encontrar una banda que pudiese venir. Se nos cayeron dos en último momento, no voy a decir cuáles porque quiero contar con ellas más adelante, entonces lo voy a dejar ahí en el limbo. En un principio, encima, las dos me dijeron que encantadísimos si todos los miembros de las bandas podían. Pero como tú bien sabes, desgraciadamente, pues muchos músicos que están en bandas de heavy metal, pues también están en otro tipo de bandas, ya sean de verbenas, ya sean de orquestas, ya sean de combos para eventos navideños, para bodas, bautizos y tal. Y las dos bandas resulta que alguno de sus componentes tenía trabajo ese día. Entonces fue inviable, con lo cual repetimos con Nudo, que tuvo la mayor aceptación de público que ha tenido el Christmas Metal Festival, que había estado hace ya 3 años, y bueno, a raíz de esa problemática que nos surgió, pues dijimos, joder, pues el décimo aniversario hay que traer una banda pues quizá con un poco de más nombre, ¿no?, por así decirlo, o más estatus, ¿no?, por así decirlo, y decimos, hostia, a lo mejor nos metemos en un jardín sin flores, bueno, empiezas a pensar varias fórmulas para celebrar ese décimo aniversario. Y surgió y decir, joder, ¿y por qué no vienen a tocar temas y tal, no sé qué? Y como tenemos un set list nosotros de versiones ya montado, porque hemos estado en varias fiestas de motos, en varias fiestas de conmemoración de ciertos eventos solidarios, pues dijimos, joder, pues vamos a utilizar estas versiones que tenemos montadas y vamos a invitar así surgió un poco el tema, vamos a invitar a gente y empezamos a hacer una lista. ¿Quién podría venir? ¿Qué tipo? Pues este tipo de versión le quedaría bien a esta gente de esta banda, pues dependiendo el tipo más de música que hagan, ¿no? Pues Overload, que hace hard rock, Nudo, que hace más heavy metal, Children, que hace más, bastante más cañero, pues vas amoldando un poco. Y según fuimos eligiendo temas, fuimos llamando a la gente y dijimos, joder, ya no podemos llamar a más. O sea, ya nos cubren, con esto ya que nos han dicho que sí, ya nos cubren todo. Y se nos han quedado alguna gente en el tintero y otra que les hubiese gustado venir, pero no podían venir, ¿no? De lejos. Y un poco surgió la idea así, un poco fue así el tema.
Lo que pasa que luego, a la larga igual, dices que es más difícil buscar una banda o contactar con tanta gente. Porque, claro, al final...
Hombre, pues en realidad no nos resultó complicado esto de la gente porque, claro, había bastantes más bandas a las que poder llevar y amoldar un poco las los temas que hemos elegido, ¿no? Las versiones que hemos elegido, porque vamos desde el heavy metal más clásico, pasando por hard rock, versiones de otras versiones, quizá de otras canciones que no sean heavy, pero que hayan versionado en heavy. Entonces, yo creo que ha sido más fácil esto que buscar una banda. Ya te diré el año que viene, porque el año que viene evidentemente habrá una nueva edición, o por lo menos esa es nuestra intención, habrá una nueva edición del Kisman Metal Festival, pero ya en su formato original, con Grendel, con sus temas y una banda invitada.
Además, en este caso siempre puede ser una lista un poco abierta, en el sentido de que si alguien se apunta por sorpresa, si hay hueco también se le hace. No sé si
se ha ocurrido. Sí. Hay, o sea, si alguien dijese hoy, oye, yo quiero ir a tocar al Christmas, y le digo, pues si tú te aprendes el tema... Ahí te puedes subir a tocarla, ¿sabes? O sea que...
Bueno, y lo que no sé si os da un poquito de pena es dejar... Sé que tenéis esa parte también de... O ese repertorio de versiones. Además, todos los años habéis tocado unas cuantas versiones dentro del repertorio, que han sido además una auténtica fiesta. Pero también un poquito de pena no apostar por vuestros propios temas, ¿no? Por vuestras propias canciones.
Sí.
No sé.
Hombre, sí, pero creemos que ahora... Creemos que en este concierto estaría un poco fuera de lugar si no fuese con el tipo de Christmas de otras ediciones, ¿me entiendes? Uh-huh. Pienso que estaría un poco fuera de lugar. Así, además, pues mira, tenemos una excusa para hacer un concierto de Grendel con nuestros temas dentro del año, ¿no? También en la misma sala, por ejemplo, ¿sabes?
Uh-huh. O sea que... Bueno, pues si quieres decirnos la lista de invitados, si te apetece, si la tienes por ahí o si te la sabes de memoria.
Pues sí, no me olvido de ninguno. A ver, van a estar Álvaro Foronda e Iñi Bengoa, que es el vocalista y guitarrista de Children. Aparte tendremos a Iker Children en los mandos de sonido, que eso es una auténtica garantía y un auténtico lujazo. Luego vamos a tener a Marcos Yaichiar de Inner Voice, guitarra y vocalista, que es una grandísima banda de versiones que ya tuvimos en uno de los Christmas. Vamos a tener a Alex y a Juan de Overload, la banda esta cabrona banda de hard rock de Donosti. Vamos a tener a Abel García, que es el vocalista de Fireless, una banda de Vitoria que lo está petando ahora mucho por ahí. Vamos a tener a Jonathan Blanco, que es el guitarrista y vocalista de Crazy Case, que también nos ha echado una mano como bajista tanto en Grendel en la edición pasada, que Aitor no pudo tocar, nuestro bajista, porque se rompió la mano, pues tuvimos a Johnny tocando el bajo con Grendel, y también nos ha echado una mano en Zenobia. Vamos a tener a Jorge Berceo de Zenobia, y a Jesús y a Óscar Martínez de Nudo, guitarrista y bajista de Nudo, de la banda murciana de heavy metal. Y luego hay un invitado muy especial, que va a ser el hijo de Antonio, nuestro guitarrista de Grendel, que con 15 años, bueno, va a ser su primera demostración en un escenario tocando un par de versiones con nosotros, y bueno, pues eso, más o menos es eso. Más o menos es esa la fiesta que queremos montar.
¿Y alguna sorpresa que pueda quedar reservada?
Pues sí, alguna sorpresa hay. Habrá salchipapas, que eso es lo mejor de todo.
Tampoco se puede desvelar, porque si no dejaría esa sorpresa.
No, alguna habrá, pero bueno, ya más o menos la gente del lugar, encima, es que, bueno, quieras que no, al final hablas con todos y ya, pues... Aquí en Gasteiz, pues tampoco es que el corrillo, aunque somos bastantes, pero el corrillo es siempre el mismo, y bueno, vas hablando ahí y al final pues vas soltando más de lo que tengas que soltar. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque van a muy, muy buen ritmo las entradas anticipadas. Estamos a miércoles y lo que son las entradas anticipadas que habíamos puesto casi están agotadas. Habrá en taquilla, no habrá problemas para que estén en taquilla, pero bueno, ahí es lo que hay.
Pero que va a haber un gran ambiente, que es algo que, por supuesto, se merece este evento que cuidáis tanto tú como tu chica, Raquel, con mucho cariño, que además se acerca su cumpleaños, así que mira, la felicito ya desde aquí. Sabemos que es el 25, si no me equivoco, ¿no? Era el 25, exactamente. Sí. Pero bueno, siempre también se hace un poco, por lo menos siempre se hace referencia un poquito a ello, ¿no? Que nos hemos comentado en otras ocasiones. Y, por supuesto, merecida esa aceptación, que a tenor de la venta anticipada, que, por cierto, la entrada es barata, ¿no? Porque 6 euros anticipada, 8 en taquilla, pues yo creo que también está muy bien para que nadie se quede sin ir por el precio de la entrada, vamos.
Sí, bueno, aquí también tengo que dejar un apunte y, bueno, claramente aquí ha habido gente que más que nada nos ayudamos los unos a los otros, por así decirlo, y bueno, estamos súper agradecidos a la atención que nos han prestado toda la gente del Urban en cuestión, pues, de... pues de apostar por el evento también y por el décimo aniversario, nuestro portadista también, nuestro diseñador de carteles, como sea Javi de Mística, o sea, ha habido gente que también ha puesto su granito de arena, con lo cual hemos podido evidentemente mantener estos precios para que la gente se anime. Bueno, cada uno vamos poniendo un poco de nuestra parte y se pueden ir manteniendo los precios, porque bueno, tú bien sabes que tampoco es un evento del que se quiera evidentemente hacer uno millonario, simplemente con cubrir todos los gastos que genera y bueno, quizá quede un poco pues para los viajes de la gente que viene de fuera, y con eso nos damos con un canto en los dientes y contentos todos, ¿me entiendes? O sea, nosotros el trabajo lo hacemos gratis, como quien dice, estamos en nuestra casa y bueno, y ponemos todo de nuestra parte lo que podemos, y hablo en nombre también de la Urban, que también sabe, ya te digo, toda la gente de la Urban, Chema, Iker, Maribel, Susi, pues toda la gente que congrega la Urban, Javi Mística, como te estoy diciendo, diseñador, nuestro fotógrafo Dani Floppy también, pues todos han puesto su granito de arena para que se pueda hacer este festival e incluso mantener, yo como te digo, los precios, que como quien dices, son tirados, ¿no?
Pues 6 euros anticipada y 8 en taquilla ya para que se acerque, sí, el día del concierto. Y gente muy grande, toda la que has mencionado, de la Urban, Dani como fotógrafo que nos inmortalizará el evento. Para el que no pueda asistir, pues seguro que vemos imágenes gracias a sus fotografías que nos puedan hacer por lo menos un poquito estar allí, a los que no, como puede ser mi caso, ¿no? Que tengo un poquito complicado para estar en dos sitios a la vez, pero sabiendo que está Dani, Daniel Floppy para fotografiarlo, casi que me quedo un poquito más tranquilo. Bueno, igual es un mal consejo llamarle a él para los conciertos, teniendo en cuenta lo que digo, ¿no? Digo, igual la gente dice, bueno, si lo fotografía él, me quedo en casa.
Me quedo, ¿no?
Evidentemente no, no hay nada como vivirlo, pero por supuesto que es un grandísimo fotógrafo también, y con lo dicho, esa gente que nos mencionas, pues gente muy grande, la Urban, una sala a la cual le tenemos muchísimo cariño, y por todo lo que está haciendo, y por el trato también que tenemos con la gente cada vez que vamos por allí, y lo dicho, pues una noche que todo el que asista a la Urban lo va a pasar genial, 21 de diciembre, es decir, este próximo sábado, para empezar las navidades calentito ya, con esa cita con el Christmas Metal Festival. Pues gracias, Javi, yo sé que vais a tocar versiones, pero me voy a quedar con un tema de Grendel, vuestro original, como es Helapon Guernica, del último trabajo que nos presentasteis, ese Hell on Earth, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias.
Y lo dicho, y este sábado, pues ahora igual con un poquito de nervios, entiendo, porque tienen que cuadrar muchas cosas, pero luego el sábado, por supuesto, a disfrutarlo, que además lo que este año no te va a ocurrir, eso espero, es que te presentes con los grados de fiebre que tuviste el año pasado.
No, de momento no, creo que ya no hay tiempo. El año pasado sí, lo pasé mal, pero bueno, lo pasamos, ya está. Pues, se cuenta y fuera.
Pues a disfrutarlo y listo.
Muchas gracias.
Venga, Javi, un abrazo.
Venga, hasta luego, amor. We'll be right back.
recomendada esa cita con Grendel, en este caso con su repertorio de versiones y con un montón de amigos que estarán haciendo una noche muy muy especial, la del 21 de diciembre en la capital alavesa, para todo aquel que quiera asistir. Citas en directo que, como digo, siguen vigentes, siguen presentes y están todavía en estas fechas alrededor de la Navidad, incluso dentro de la Navidad, porque también hay que recordar y será protagonista en la próxima edición del programa el Valhalla Fest, por ejemplo, el próximo día 27 de diciembre en la Santana 27, o Marea, por ejemplo, en el BEC. Es decir, que sigue habiendo todavía citas en estos días. Y un día antes, a la del día 21, que hemos mencionado con el Christmas Metal Festival, tendremos en Gasteiz, en la misma Urban Rock Concert, una gran actuación, un gran concierto, un gran cartel para los amantes del heavy metal, con Amenti, más Herejía, más Dresden. Suena Herejía, ya presentamos recientemente su último trabajo discográfico, La Quinta Herejía, segundo en la trayectoria de estos cántabros, que, insisto en lo que comenté cuando presentamos la obra, supera con creces, a mi modo de ver, lo que ha sido su debut. Fieles a un estilo, fieles al heavy metal de toda la puñetera vida, fieles al heavy metal tradicional, pero con un claro crecimiento, y eso es importante, y una personalidad que se va quedando patente. Para ejemplo, pues por ejemplo, este, y valga la redundancia, este, El Viaje Más Largo, Ítaca, que se encuentra dentro de La Quinta Herejía. Recuerda, Herejía más Amenti, que sonarán después el día 20 de diciembre, este viernes, en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Habrá quien tenga muy cubierto el cupo de bandas de este estilo en su discografía, pero hay que reconocer que ahora mismo Herejía pone su propio granito de arena, o por lo menos ha sido capaz de confeccionar un buen álbum dentro de un estilo como es el heavy metal más clásico. Un disco que, bueno, yo lo he disfrutado muchísimo. Son capaces de plasmarlo en directo así, con estas cuidadas composiciones, con ese trabajo también de coros que creo que queda muy bien dentro de la obra, pues creo que habrán dado en el clavo. Estaremos ante una firme realidad de precisamente este estilo de música, este heavy metal, que también practican sus compañeros en el cartel, Amenti, banda que sobre todo pues resultará reconocida, o tiene un poco como lanza, o como tal vez pieza más visible, el hecho de que cuenta con Juan Lozano, quien fuera vocalista de Avalanche en aquel trabajo en La Llama Eterna, es decir, en aquellos primigenios Avalanche antes de la época de Víctor García, con quien pegarían ya un poquito más, ya con El Llanto de un Héroe o con El Ángel Caído. Pues bueno, previamente muchos también descubrimos a la banda, yo descubrí a la banda precisamente con aquel trabajo discográfico con La Llama Eterna, y ahí estaba la voz que escuchamos ahora en esta nueva formación, en Amenti, banda que bueno, se ubica en Valladolid por lo que he podido ver por ahí, aunque cuente con el que fuera vocalista de Avalanche y aunque también se haya producido por parte de la mano de Alberto Rionda, que nadie lo asocie directamente con Asturias, porque la banda parece ser que se ubica en Valladolid. Y aparte del propio Juan Lozano en la voz, pues cuenta con excelentes músicos a mi modo de ver, por lo que se plasma en este trabajo, como son David Fernández y Pablo Rueda en las guitarras, Miguel Ramos en el bajo y Rafael García en los teclados. Y Javi Pérez, no lo voy a dejar en las baterías, me falta alguien. Pues lo dicho, y esto es lo que han hecho, este Fuerza Vital, debut de Amenti, que estarán compartiendo escenario con Herejía este próximo viernes en la Urban de Gasteiz. We'll be right back. participación en el disco también de Manuel Ramil, para más vínculo con Avalanche y con Asturias. Bueno, el músico es gallego, pero sabéis que sobre todo ha desarrollado su carrera y se la ha conocido con bandas asturianas. Y aquí colabora Manuel Ramil, que también se ha hecho cargo de los teclados en lo que es el trabajo de estudio de esta banda, de Amenti. Vamos ya con los protagonistas centrales hoy en La Mirada Negra, y de hecho van a ocupar un buen trecho del programa, merecidamente, porque King Ocelot creo que es uno de los grandes trabajos de este año, y vamos a disfrutar de algunas canciones que se encuentran en el mismo y, por supuesto, a conocer algunas cosas más de los entresijos del trabajo y de la banda, de Deval, que son los invitados aquí en La Mirada Negra, precisamente con dos de sus protagonistas y pilares fundamentales, como son la vocalista Gaby Deval y el guitarrista, productor, también ha tocado los teclados en algún caso, Alfonso Samos. Ellos son nuestros interlocutores en el día de hoy. Entrevista que ya está grabada, como me suele ocurrir, no sé muy bien por qué, pues tenemos algún problema de sonido, igual no se escucha con la mayor nitidez posible, pero sí que podemos entender, como vais a poder apreciar, perfectamente lo que nos cuenten ambos protagonistas. Antes de ir precisamente con esa charla que ya mantuvimos hace unos días con ellos, por supuesto escuchamos lo verdaderamente importante, que es lo que se encuentra en este recomendadísimo, elegante trabajo de AOR, Hard Rock Melódico, tercero en la trayectoria de Val, donde se encuentran temas como este You Break the Silence, dentro de ese King Ocelot. Fantástica obra y uno de los grandes discos, sin duda, de este 2019.
You've taken it too far. No way to the other side. Oh, I'm not gonna stay, but I can't fight it. My hands are cold and my tears are gone. You are the only love I know. If a moment in time is a second of joy, I've been wasting my time. I won't cry. Cross the line. Who would have thought it was so easy? Well, this strange little thing we had, it isn't good enough, I bet. For heaven's sake, won't you let me go? Do you really think it was so perfect? All I know is I'm moving on, though you're the only love I know. And the moment in time is the same. No trace of violence, no enemy, no one.
Bien, La Mirada Negra, vamos a presentar la tercera obra de Val, la banda de AOR, de hard rock melódico, que nos presenta una tercera obra verdaderamente fantástica, de título King Ocelot, que bueno, pues que creo que merecía con todos los honores un espacio, tanto en este programa como yo creo que en muchos otros, ¿no? Yo creo que ese es uno de esos discos que quedan ahí para que el mundo lo conozca, porque desde luego es algo universal. Es decir, hablamos de buena música, podemos meterlo en el estilo que queráis, es hard rock, es AOR melódico, entra dentro del rock, pero dentro de ello creo que lo importante son las emociones que se transmiten, la calidad que queda reflejada, y la verdad que por todo ello, de Val, pues un honor para mí teneros aquí con esta tercera obra, y una enhorabuena enorme, porque creo que habéis vuelto a hacer, porque los dos primeros discos también eran fantásticos, y creo que habéis vuelto a dar en el clavo con una obra absolutamente, como digo, recomendable para todo aquel que sienta emociones, ¿no?, con la música todavía.
Hola y muchas gracias.
Muchísimas gracias por el preámbulo tan extraordinario. Es un montón.
Bueno, estaréis acostumbrados, ¿no? Porque yo creo que sois una de esas joyas dentro del AOR, o del hard rock melódico, por poner una etiqueta para que la gente se oriente, pero que bueno, vais un poquito más allá. Y yo creo que la respuesta con vosotros, por lo menos a nivel de crítica, o a nivel un poquito de la gente que está interesada, ¿no?, por llegar a vuestra música, yo creo que ha venido en estos casi 10 años, desde que, vamos a decir, que Deval se forma o se vuelven a juntar, porque ahora hablamos un poco de esa historia, la respuesta ha venido siendo bastante positiva. No entiendo yo, no sé cómo lo valoráis.
Sí, sin duda. O sea, además, nosotros cuando empezamos pues no nos lo esperábamos, porque fue más una cuestión de que queríamos hacerlo y lo hicimos, punto. Entonces de pronto empezó a tener una repercusión que no nos esperábamos para nada, y bueno, pues estamos encantados, la verdad, y bueno, pues muy agradecidos también a toda la gente que nos sigue y que bueno, pues nos cuenta que les gusta o que les parece, y bueno, estamos encantados.
Bueno, encantados y colorados solamente al tiempo, porque que hablen tantas cosas de así de tu trabajo, pues bueno, la verdad es que te sonroja un poco, ¿no? Las cosas que dice la gente es como muy emocionante también, ¿no? Al final la recompensa, ¿no?, de oír a que caiga también, ¿no?, el trabajo. O sea, la verdad es que es una alegría para nosotros.
El feedback positivo pues siempre se agradece muchísimo.
Y bueno, y sois una banda que, como decimos, venís un poquito del pasado, ¿no? En los 80 formáis Yin Yang, posteriormente pasa a llamarse Deval, en este caso con D, un poquito diferente la denominación a lo que ha sido ahora. Tenemos al otro lado del teléfono a dos miembros, como son Alfonso Samos, bueno, guitarrista en la banda, compositor, productor, y Gaby, vocalista en la formación, también compositora, ¿no?, dentro del grupo. Lo verdaderamente que a mí me ha sorprendido es cómo se ha mantenido después de un tiempo, porque la banda se separa en el 91, hay un tiempo largo donde en principio estáis un poquito desconectados entre todos. Lo que me ha parecido verdaderamente alucinante es cómo se ha mantenido una química bastante especial, ¿no? Como si hubiera un entendimiento que, a pesar de todos esos años que habéis estado desconectados los unos de los otros, parece que se ha mantenido. Yo no sé si vosotros lo veis un poquito así.
Sí, es así y es alucinante, porque no es que tuviéramos poco contacto en esos años, es que no tuvimos ninguno. O sea, que estuvimos totalmente, cada uno hizo su vida y tal, y bueno, pues no sabíamos nada el uno del otro, y de pronto pues eso empezó ahí en ebullición, ¿no?, a despertarse unas ganas de retomarlo, porque como siempre decíamos en el primer disco, nunca lo habíamos dejado, porque en ningún momento habíamos decidido dejarlo, sino que fue por circunstancias que, bueno, pues se nos complicó la vida a los unos y a los otros. Entonces, cuando tú en la vida te topas con alguien, ¿no?, con gente con la que tienes tantísimo en común, con la que se forman unos vínculos increíbles, porque claro, se pasan muchas horas juntos, te llegas a conocer muy bien, pues claro, retomar eso es algo, no es que sea una gozada, es que lo necesitas, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando nosotros volvemos a entrar en contacto años después, hay una química multiplicada por 300.000, o sea, porque todas esas ganas de hacer cosas juntos que se nos había quedado ahí en la recámara, un poco como que aflora, y empezamos a hacer cosas y surge toda la creatividad, y además estamos como muy sintonizados de siempre, o sea, hay una sintonía bestial, y un poco pues los tres discos que llevamos hechos ahora en esta etapa son el reflejo de esa sintonía y de esa necesidad de encauzar todo eso que teníamos dentro, ¿no?
Claro, que en su momento no no pudimos hacer, ¿no? No pudimos hacer quizás por lo que la vida no nos lo permitió, ¿no? En aquel momento. Y quizás, pues eso, estaba, todo eso estaba ahí, ¿no? Estaba ahí esperando salir en algún momento.
¿También? iba saliendo, eso es.
También es verdad que musicalmente os habéis mantenido engrasados haciendo otro tipo de historias dentro de la música. Gaby sé que ha estado un poquito más vinculada dentro del mundo del jazz, otro estilo de música igual diferente al que practica Deval, y también Alfonso pues ha estado con otras formaciones, algunas pues de mucho éxito y muy conocidas, ¿no? Uno de esos músicos que a veces está un poco en la sombra, pero que es artífice, ¿no?, de lo que han hecho gente, como Ya Baila Sola, Luz Casal, y también Evia, si ahora mismo no me falla la memoria. Es decir, que eso os ha mantenido también, aunque igual haciendo otro tipo de historia, no sé si que no os llene tanto como Deval, porque al final sois músicos y veis todo de una manera como muy amplia, ¿no? Pero sí que es verdad que, para que la gente entienda también eso, ¿no?, no habéis estado desconectados de lo que es la música y tal vez ha sido importante para el reencuentro, ¿no?
Claro, que eso sí, es que eso aparte además la gente que nos apasiona la música, sea tu modo de vida, o sea, sea tu profesión o no lo sea, jamás te desconectas, o sea, eso es así, o sea, en cuanto tengas un hueco lo dedicas a lo que te gusta de verdad, que es la música. Y aparte además es lo que te digo, o sea, no siempre es una elección, o sea, me refiero el de repente. Porque, o sea, nosotros nos hubiese encantado en su momento haber seguido con Deval hasta ahora. ¿Qué te digo? O sea, en los años 80 nos hubiera gustado ya tener 25 discos.
Claro. Alturas, claro. ¿Sabes?
Uh-huh. Lo que pasa es que la vida, pues eso, al final pues te lleva por donde te lleva, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, el tema del jazz y tal, pues la verdad es que yo he estado mucho más desvinculada de la música todos estos años que Alfonso se ha dedicado a la música siempre, ¿no? Y entonces, pues sí, yo he estado haciendo cosas en el mundo del jazz y tal, pero vamos, me he dedicado a otras cosas también, entre tanto, y bueno, pues quizá por eso lo he cogido con tantas ganas también.
Y también es lo que igual, espiritualmente, vamos a decir, más os llena, más os autorrealiza, ¿no? Porque hay cantidad de músicos, ¿no?, trabajando, pues como lo que es un trabajo, pues que tienen que hacer un montón de cosas, ¿no? Pero siempre está la inquietud artística, ¿no? A veces yo pienso, este mundo está muy marcado porque evidentemente todos tenemos que comer y hay que hacer muchas cosas, pero es verdad que todavía sacamos ese hueco para lo que nos llena, ¿no? De alguna manera, independientemente de luego, oye, cuál sea el resultado, pero está claro que igual una banda como Deval, ¿no?, lo primero que pensáis cuando decís vamos a retomar esto es la propia satisfacción personal, sin esperar más allá la respuesta que pueda tener.
Sí, sí, fue el móvil, o sea, el duda, móvil de toda la historia al principio fue la satisfacción personal, o sea,
totalmente,
claramente.
Totalmente. Y luego, aparte más, intentar cerrar, ¿no?, también pues un círculo, ¿no? Me refiero, que habíamos abierto y que nos quedaba, que acabamos de empezar. Sí, es. Entonces, claro, nos quedaba por desarrollar todo lo que teníamos, ¿no?
Entonces, eso es un poco lo curioso, ¿no? Músicos con experiencia, pero que acaban de empezar. Es un poco siempre...
Es músicos con experiencia que acaban de empezar. Tienes las ganas de cuando tienes 20 años, las mismas o más. Porque con los años también uno valora mejor el tiempo, ¿no? Y claro, todo cobra un valor añadido, lo saboreas todo más, lo valoras más. Entonces, en ese sentido, sobre todo, estamos, vamos, encantados y rejuvenecidísimos.
Bueno, la razón fundamental por la que lo que fue un poco el germen de lo que ahora es Deval, la razón por la que lo dejó en el 91 fue el fallecimiento, tristemente, de vuestro batería, ¿no? Por aquel entonces, fue uno de los detonantes, o también pudo haber más cosas, ¿no? Porque también llegaban los 90, que fueron años de forma general bastante complicados para el estilo de música, por ejemplo, que practicabais vosotros. Hubo reductos de una nueva generación de hard rock melódico que tuvieron cierto éxito en esa primera etapa, pero la verdad que hay una tónica muy general de bandas que lo tuvieron que dejar. En vuestro caso, hay que decir que también estuvo esa tragedia, ¿no?, dentro de la banda. Yo no sé si fue lo fundamental o hubo más cosas para que el grupo no siguiera.
Fundamental, fue lo fundamental, porque es que cuando nosotros lo dejamos, todavía no llegamos a experimentar un poco esa caída que tú dices, ¿no?, del estilo y tal. Entonces, nosotros lo dejamos y no nos llegó a pasar que notáramos que no había demanda de esta música o tal, porque es que no nos dio literalmente tiempo a experimentarlo. O sea, es que estuvimos muy pocos años.
Entonces, hablamos del año 89, yo creo que fue cuando lo dejamos, más o menos.
Yo he leído por ahí que en el 91, pero bueno...
Sí, en el 91. Sí, estuvimos hasta el 91. Y en el 91, pues, ya lo dejamos definitivamente. Lo de Iñaki, que fue horroroso. Con esa edad, además, es que no te esperas algo así. Pues fue el detonante, y entonces estuvimos un tiempo más intentándolo, pero esto que decimos siempre, pues que nos generaba tristeza, ¿no? No te apetece después de algo así que ha pasado y que lo tienes en la cabeza y lo tienes reciente. Y entonces ahí como que dejamos, no es que dijéramos, pues no tocamos más, no. Estuvimos un tiempo más, pero bueno, pues con mucha tibieza, ¿no? Hasta que al final pues lo dejamos, porque no éramos capaces.
Luego, en esas dos décadas que prácticamente habéis estado, bueno, separados, ¿no?, hasta que os habéis vuelto a reunir, muchas cosas han cambiado, ¿no? ¿Cómo os encontráis un panorama completamente diferente? Pues fíjate, desde el punto de vista del propio productor, como puede ser Alfonso, es que han cambiado mucho lo que es la tecnología, la forma de grabar, ha cambiado completamente, hasta la propia industria discográfica, casi diría que el público, la forma de disfrutar de los conciertos también es diferente. Claro, os encontráis con un panorama completamente cambiado, ¿no?, en todos esos aspectos. No sé si estabais preparados para ello, o incluso también os puede pillar un poquito por sorpresa, os vais adaptando, como lo habéis visto, porque seguís siendo una banda, hay que decir, de vieja escuela. Seguís apostando por el material físico, seguís apostando por el vinilo. En ese sentido, para los melómanos, como en mi caso, es la forma en la que disfrutamos la música. Pero cierto es que también hay que adaptarse a un nuevo panorama en todos los sentidos, ya digo, industria, producción, en todos los aspectos, ¿verdad?
Nosotros hacemos, de todas formas, nuestra idea, en principio, o sea, no es que tampoco hagamos algo exquisito, solamente de boutique para determinado público más especializado, sino que es un poco lo que nos sale, lo que nos surge y lo que no, y que es un poco la música que nos gusta. Entonces, pues al final yo creo que este tipo de música se consume de una forma muy parecida a como se consumía antes, porque al final yo creo que el público también, me imagino que habrá de todo, ¿no?, porque habrá gente nueva que acceda a la música de otra manera, ¿no?, por otros caminos y por otros conductos. Pero no sé, yo creo que a nuestro público, el grueso de nuestro público, es gente que sigue amando un poco, pues eso, el tener un formato físico, el tener algo que da, no sé, le da un valor especial a la música. No sé cómo lo ves tú, Gaby. Yo creo que...
Pues yo lo que veo, que lo que sí ha cambiado muchísimo, si bien a nuestro público el cambio de formato realmente no le ha afectado mucho, porque es un público, como dices tú, que tiende a seguir utilizando formatos físicos y demás, gracias a Dios, y además nos incluimos en este grupo de gente que usa formatos físicos, pero lo que ha cambiado muchísimo son las fórmulas de promoción. Es decir, todo lo que hay, ¿no?, el Facebook, el Instagram, bueno, es una locura. Entonces tienes por una parte muchos canales para promocionar lo que haces y para contárselo al resto del mundo, ¿no? Incluso para comunicarte con la gente, pues que te escriben, oye, pues desde muy distintos países, además, oye, que me encanta, que tal, que no sé qué, y te cuentan, recibes mucho feedback, con lo cual eso enriquece un montón. Pero a cambio lleva tiempo, entonces eso se nota un montón. Antes, cuando nosotros empezamos, en un principio, pues sí hacías entrevistas en la radio y tal, pero no dedicabas las horas que se dedican un poco, pues a estar en las redes, a contestar a gente que te pregunta cosas, a compartir cosas. Entonces eso es lo que ha cambiado muchísimo, muchísimo.
No se hace una criba como se hacía antes con, sobre todo, las compañías discográficas. Tiene su punto bueno y su punto malo. El punto bueno es que igual eres menos producto, en el sentido que ya sabemos lo que era la industria en ese momento, ¿no? Que fue bueno en el aspecto promocional, porque claro, había una banda que te la vestía muy bien, te la engalanaban, te daban al público de una manera pues que llegaba, pero luego es verdad que también había contrapartidas. Muchas veces se condicionaba lo que el grupo podía hacer musicalmente. Por ejemplo, un disco como este, que entra dentro del hard hard rock melódico no es un disco estándar, es decir, tiene más cosas. Igual te llega una compañía en un momento dado y por narices te dice, te tienes que quedar en los hits, en los singles que van a llegar de una primera escucha, ¿no? Es una cosa que me puedo imaginar que tal vez entonces podría haber pasado. Es decir, está la parte buena de que tenéis más libertad. Igual la parte negativa es que al no haber esa criba y al estar en un océano más grande, precisamente por mucha calidad que tenga lo que estáis haciendo, es más complicado que te hagan caso en ese sentido, ¿no? Porque está todo como más
definido, sí.
más difuminado, ¿no? En ese océano.
Sí, además hay muchísima gente, todos tenemos pues nuestro grado de repercusión y como efectivamente se ha homogeneizado mucho todo, es decir, no hay cuatro muy 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 conocidos, sino que hay 4.000, pues que cada uno pues tenemos pues nuestro grupo de personas a las que les gusta y demás. Entonces, en ese sentido sí que se ha cambiado muchísimo, claro. Pero por otro lado ganas en libertad.
Sí, y aparte más, hay una cosa que me parece apasionante, que hoy en día puedes tener una repercusión internacional que antes era muy, muy complicado obtener. O sea, me refiero, hoy en día puedes llegar a muchos sitios, o sea, de repente te puede escribir a alguien que está escuchando tu disco en Indonesia, en Japón, en Australia, y antes era muy complicado.
De hecho, pues nos ha contactado gente pues de Alemania, del Reino Unido, de Estados Unidos, de tal, para hacernos entrevistas y demás, pues para prensa extranjera. Es decir, por ejemplo, en la Fireworks de este mes hay una entrevista que nos ha hecho pues un periodista británico y demás. Y bueno, pues tienes eco dentro de lo que es pues España, y también tienes eco fuera, y eso claro facilita mucho el poder expandirte, por decirlo de alguna manera.
Antes ni siquiera teniendo detrás una compañía multinacional, a veces lo conseguías, o sea, tenías a lo mejor un estado en un sello multinacional, pero no conseguías salir de tu país, o sea, eso es así. Y ahora qué pasa, que a lo mejor al final yo creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, o sea, no es tampoco es, yo creo que es principal, creo que lo único que veo que es un poco negativo es la sobreinformación. Sí es cierto que hay una avalancha de al democratizarse un poco el acceso, ¿no? a poder producir, al poder hacer música, pues sí es cierto que hay un poco, quizás un poco de exceso de información. Hay demasiado, como tú decías antes, había un filtro grande que era la compañía, hoy en día ese filtro no existe, ¿no?
Bueno, al final ahora pues son las personas que lo...
Pero yo creo que en este aspecto yo creo que es mejor, porque al final decide la gente, ¿no? Que en el fondo,
claro, a la gente le ofrecen un montón de cosas y cada uno se queda pues con lo que prefiere.
Con lo que le gusta.
Lo que pasa que para eso también hay que tener un criterio que a veces falta un poco en una, por lo menos en España, donde lo que es la música a nivel de repercusión mediática en grandes medios, yo considero que deja mucho que desear. Algo que para mí la parte positiva es que un programa como este igual sigue teniendo por lo menos un poquito de sentido, ¿no? Lo hacemos de una manera modesta, pero claro, es que yo sigo sin ver o sin escuchar demasiado a nivel, vamos a decir, grande, ¿no? De medios masivos, que me sacie lo que son mis propios gustos musicales, ¿no? Lo que a mí me interesa conocer. Claro, el problema está en eso, que la gente tiene acceso a todo ello, es algo positivo, pero también hace falta un criterio que tal vez nos esté formando y que, por ejemplo, para distinguir el grano de la paja, ¿no? Que como puede ser en este caso, yo creo que sería fundamental.
Sí, ahí entramos dentro de un tema muy complicado, ¿no? Un tema muy complejo es el tema de cómo trata hoy en día este sistema de cultura, ¿no? Entramos dentro de una conversación muy... ya casi rozando lo político, ¿no? Entramos, yo creo.
Pero gracias a Dios, pues eso, estáis los medios independientes, que sois los que dais repercusión a bandas como la nuestra, ¿no? Y entonces, pues eso abre una ventana hacia la gente y les permite escuchar algo que de otra forma no existiría directamente. O sea, los medios independientes, y cuando hablo de medios independientes me refiero a gente que escribe las críticas, a gente que, ¿no?, las reseñas de los discos, a gente gente que se toma el tiempo, pues eso, como ahora con vosotros, pues de hacer una entrevista con calma, de dedicarle tiempo, poner los temas en sus radios, los fotógrafos que van a hacer fotos a los conciertos y luego pues las publican las fotos y tal, pues es como un entramado de gente que está haciendo las cosas por amor al arte y de una manera muy muy sincera y entregada, y gracias a eso pues este género y otros también en otros ambientes tal, pues sobrevive y funciona y existe, si no, no existiría.
Se cansa de escuchar canciones como esta y lo que se encuentra dentro de King Ocelot, el nuevo trabajo de Devalo, invitados aquí en la Mirada Negra. Un trabajo muy variado, un trabajo que no te cansas de descubrir, vas a seguir descubriendo detalles a medida que lo vayas escuchando. Y este es un ejemplo, un tema con un estribillo que igual es lo que se te queda de primeras, pero es que luego a medida que vas desgranándolo tiene un montón de destellos, aparte esa prácticamente hablada, ¿no? En la voz, por ejemplo, esos arreglos de teclados. Bueno, y ocurre así con cada uno de los temas de un disco, en el cual, pues ya digo, es que cada uno de ellos lo podía pinchar en este programa sin temor a equivocarme, porque todos ellos tienen bastante miga. Y de hecho, bueno, estoy haciendo la mejor selección que ahora mismo mi inspiración me indica, pero de verdad os digo que es para descubrir el trabajo entero. Como habéis visto, tenemos algún pequeño problema de sonido con las voces de tanto de Gaby como de Alfonso, pero bueno, se entiende perfectamente lo que dicen. No sé por qué puñetas, siempre la tecnología te pasa alguna mala pasada y no sabes por qué, y hay esos cambios de volumen un poquito inesperados, no sé si es porque hicimos la llamada 2 o a qué se debe, que puede hacerse un poquito incómodo, pero bueno, insisto en que creo que se puede entender perfectamente lo que dicen, que sobre todo es lo importante. Así que me callo y vamos a seguir. No me callo, no, porque en la entrevista sigo hablando, ¿no? Pero vamos a seguir con la entrevista. Segunda parte de la entrevista con Deval, hoy aquí en La Mirada Negra.
Bueno, pues agradecemos esas palabras y bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero sobre todo hay que hablar de Kino Celot, ¿no? Que es el tercer disco, el cual presentamos hoy aquí. No, pero está muy bien, ¿eh? Porque hay que, además en casos como vosotros, pues es que podríamos hacer 5 entrevistas, porque claro, sois gente con mucho bagaje detrás, con muchas cosas, y solo hablar de Deval, pues ya conviene hablar de ese pasado, de la coyuntura musical, que también entiendo que va evolucionando, que ha cambiado en este tiempo, y también es un poquito importante, ¿no? Para poner en preámbulo un poquito a la gente, ¿no? Que no os conozca o que tal vez os haya conocido en esta nueva etapa.
Que no hemos surgido de la nada, tenemos una historia detrás, muy, muy, muy atrás y sin embargo muy presente, ¿no?
Eso es, sin embargo se rompe un poco con ese pasado cambiando la denominación también, ¿no? Habéis dado un enfoque nuevo sin perder de todo el pasado, pero sí que le habéis dado un enfoque como de nueva banda, cambiando un poquito ese nombre, ¿no? Os podéis haber vuelto a llamar, por poner un ejemplo, Yin Yang, ¿no? O haber cogido Deval como estaba escrito cuando dejasteis la banda, ¿no?
Pues eso fue una razón técnica de nomenclatura. Y es que cuando nosotros retomamos hace 10 años este proyecto, ¿no? No nos aceptaba Internet la apóstrofe del Deval. Y entonces dijo Alfonso, oye, pues entonces Deval, y entonces lo llamamos como está ahora, THE separado VAL, ¿no? Deval. Y la intención era dejarlo igual, pero técnicamente cuando empezamos no era nada fácil la apóstrofe en Internet, ¿sabes? Era muy 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 puñetera la apóstrofe. Y la razón es esa.
Pero realmente al final ha molado, yo creo. O sea, me refiero que al final ha tenido, yo creo, también mola el que haya puesto un punto y seguido, ¿no? Eso mola.
Claro, sí.
Me refiero, al final eso también está bien. Porque para que hay mucha gente que nos ha cogido como algo nuevo, ¿no? Por otro lado, ¿no?
Claro, la mayoría.
La mayoría, exactamente.
Mucha gente, incluso por edad, os hemos descubierto ahora. Que sabemos que está ese pasado, pero os hemos descubierto. Igual hay alguno que os ha redescubierto. Porque
sí. Hay algunos que estaban casi, bueno, de verdad, yo he hablado con gente que estaba pendiente desde Yin Yang, a ver si sacábamos algo, desde Divina Paciencia. Y luego hay otros que nos han conocido hace 10 años y hay otros que nos han conocido esta mañana, o sea, hay un poco de todo. Y grupos de edades de lo más diverso, pero es súper diverso.
El estilo se enlaza perfectamente con lo que hacíais entonces, es decir, vamos, es la misma onda musical o habría una evolución muy clara, ¿no? Porque claro, son tanto tiempo de entre lo que dejáis la banda y lo retomáis, que claro, hemos pasado hasta a otro siglo, ¿no? Los Deval del siglo XXI son muy diferentes a lo que, por ejemplo, si estos discos los hubierais sacado hace 20 años o hubieran llevado una línea completamente similar.
Yo creo que sí, ¿sabes qué pasa? Yo creo que realmente ahora estábamos haciendo lo que nos hubiera gustado hacer en su momento y no sabíamos. ¿No te parece, Gaby?
Sí, poco... éramos muy jovencitos, no teníamos experiencias vitales de ningún tipo, porque claro. Con el tiempo, la música al final no es más que el reflejo de lo que tú llevas dentro, ¿no? Tú y el grupo de personas que está haciendo música contigo. Entonces, claro, con 20 años tú tienes muy poquitas vivencias, es decir, muy escasa dosis de drama y bueno, muchas ganas de hacer cosas, pero la cabeza, pues con 20 años.
Claro, y apuntábamos igual de alto que ahora, o sea, me refiero, las bandas que nos gustaban eran las mismas, o sea, me refiero, sí. Queríamos hacer lo mismo que queremos hacer ahora, solo que yo creo que no lo conseguíamos en aquel momento, ¿no? Lo intentábamos, pero a lo mejor... Y ahora creo que quizás, yo creo que sí es un poco más reflejo de lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Lo que hacemos.
¿Y cómo evoluciona la banda ya dentro de la nueva etapa, ¿no? Con respecto a vuestros anteriores trabajos, que fueron Back y Hidden for the Surface, pasaron entre ellos unos 3 años, si no me equivoco, y ahora os habéis tomado un poquito más de tiempo para este Kino Celot. ¿Cómo diríais que ha ido evolucionando la música de Deval ya de lleno en esta nueva etapa?
A ver, yo te diría, bueno, cuando empezamos con David, que estaba como teclista, que era también parte de Yin Yang y del Deval de aquellos años, ¿no? Entonces empezamos con David, Alfonso, yo, estaba ya también Alex, y y a la batería, bueno, pues estaba Mario, tal, bueno. Entonces, cuando nosotros empezamos, pues estábamos un poco tanteando, ¿no, Alfonso? ¿Cómo lo decías? Estábamos tanteando un poco.
Sí, yo creo que estábamos un poco... El sonido yo creo que ha variado en cuanto a que el primer disco, por ejemplo, fue un disco muy, muy auto, súper autoproducido, o sea, me refiero, prácticamente grabé el disco completo yo, o sea, todos los instrumentos, o sea, fue algo muy, muy, muy de andar por casa, muy, pues era muy algo, un poco porque también era una cosa como muy romántica y que de repente habíamos retomado sin saber un poco qué iba a pasar.
Claro, pues
eso,
pues lo que decía yo, antes, las ganas de hacerlo, y dijimos, pues hacemos un disco
el
que no hicimos en su día.
Eso es, eso es. Entonces, hicimos un poco, sobre todo, a base de mucho coraje, de echarle muchas horas y luego realmente, yo creo que back, cuando eso lo plasmamos ya, empezamos a tocar en directo y empezamos a darnos cuenta y a volver a coger un poco la inercia que habíamos perdido, ahí pues empezamos ya un poco a intentar buscar el sonido que realmente nos gustaba. Entonces con Heavy on the Surface, yo creo que ahí empezamos un poco a buscar más en lo que teníamos en la cabeza.
Sí.
Un poco a que se plasmara un poco más lo que siempre habíamos querido. Entonces estábamos más cerca de un sonido más americano, un sonido más abierto, no sé, más un poco como la referencia de la banda que nos gusta. Y en este último disco, pues realmente la única diferencia respecto a lo anterior es que yo creo que he intentado que todo fuera un poquito más grande, o sea, que no fuera tan sintético, que fuera un poco más orgánico, que fuera más real, que fuera más como los discos de antes. Es un poco la idea que yo quería. De hecho, lo he grabado todo prácticamente en analógico y he hecho una mezcla muy de antes, o sea, muy, muy, como se producían los discos en los 80, en los 70, en los 60, en los 90 incluso también. Luego a partir de en los 2000 ya empezó la gente a trabajar mucho con computadoras y a trabajar mucho con secuenciadores y a utilizar muchos instrumentos virtuales, que es un poco como empezamos con Bach, utilizando muchos instrumentos, pero luego he ido un poco derivando hacia lo que realmente yo creo que nos gustaba, que era pues el sonido real, el sonido de grupo, o sea, el sonido de todavía.
Si te fijas en el disco, pues se oye mucho, además, en King Ocelot, ¿no? Que es, sí, es un sonido muy natural, hay momentos casi que suena a concierto en algunos puntos, sí, sobre todo sí, los solos y tal.
Sí.
Y sí, es una característica curiosa, hemos ido de más computerizados a menos.
A menos, totalmente, sí.
Sí.
Claro, un poco por intentar, porque al final el grupo en vivo tiene muchísima, muchísima energía. Y realmente captar esa energía en un disco es muy, muy complicado. Y eso es un poco el objetivo, intentar y capturar eso, ¿no? Un poco intentar, sí, perder un poco también el gusto por la orfebrería, como yo le llamo, ¿no? Que es el hacer algo más enrevesado, más rebuscado, ¿no? O de llegar al punto, al equilibrio ese, ¿no? Y yo creo que en este disco estamos cerca. Yo creo que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Pero sí, creo que en este disco estamos ya en un equilibrio que yo creo que bastante óptimo. Sí.
Afortunadamente nos queda mucho por hacer, porque si no...
Sí.
Y además lo que conseguís también es sonar diferente a otras bandas de vuestro estilo, ¿no? Porque las producciones de hoy en día todo lo encorsetan tanto que al final te llegan un montón de grupos que dices, hombre, pues están bien, pero al final me acaba sonando todo un poco igual. Para vosotros, una de las claves, yo creo, para que tengáis dentro de vuestro estilo ese toque diferente, una de las claves es precisamente ese sonido, que lo deja todo un poquito más natural, es decir, sois vosotros mismos, y aparte porque no cerráis la puerta a otros detalles, ¿no? Que ya hay alguna gente, pues que ya, claro, en cuanto te sales un poco de la línea, dice, bueno, tiene aspectos progresivos. Yo creo que en vuestro caso es un poco, no sé si decir accidental, porque realmente la esencia, el espíritu, lo que en la banda se respira, para mí es puro AOR. Lo que pasa que no cerráis la puerta a que haya más detalles dentro de vuestra música, pero insisto, quien por ejemplo vea la palabra progresivo, que no se imagine que sois una cosa como hiper enrevesada, simplemente es que no cerráis esa puerta, algo que muchas bandas dentro de lo que es el AOR o el hard rock melódico parece que se cierran, ¿no? Y siempre es todo igual, todo parece que escuchas una composición y dices, ya sé lo que va a venir después, sé cuándo va a venir el solo, sé cuándo va a venir lo siguiente, y en vuestro caso nos predisponéis un poquito para esa sorpresa, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Antonio? Que nosotros nos gustan mucho las bandas que en su momento estaban, sobre todo muchas cosas de los 70, que son como por ejemplo Toto, o como Boston, o como bandas en las que había mucho de
eso.
O Yes, exactamente. Yes, toda la época con Trevor Horn, o sea, toda la época con Trevor Horn, el guitarrista, esa época nos apasiona de Yes. Entonces, claro, ten en cuenta que son bandas que están, bueno, el rock melódico, pero el rock melódico volado de esa época está mucho menos acotado que el rock, que el de los 80. Yo creo que el de los 80 está mucho más acotado. Las bandas de los 80 de Out, de Puro y Duro, son como más, no sé, o de los melódicos son como que está mucho más acotado el sonido y es mucho más predecible las estructuras, las canciones. En cambio, escuchas discos de Foreigner o de no sé, por ejemplo, como te decía, de Toto, y musicalmente son mucho más amplios.
Sí, es que tú tienes ahí de pronto la oportunidad, o sea, son canciones que no existen y entonces tú vas a hacer que existan y nadie te pone límites, quiero decir, para que existan tú las llevas a la vida como a ti te dé la gana, porque es un papel en blanco. Entonces, ¿por qué vas a quitarle a la canción cosas que ella misma te está pidiendo? Entonces, cuando nos sentamos a componer, pues Alex, Alfonso y yo, los tres y tal allí, pues van surgiendo ideas y entonces... en ningún momento intentamos encorsetar la estructura de la canción o la melodía, sino que la misma canción te pide ir por un sitio, te pide ir por otro, o en el caso de Alfonso con los arreglos, lo mismo, pues él se mete a hacer los arreglos y en un momento dado la canción le está pidiendo ir por un sitio totalmente inesperado, ¿no? Entonces, a mí particularmente, pues eso me gusta mucho, esos toques progresivos, ¿no?, que decías, que son matices, no es un disco progresivo, pero hay matices progresivos, hay arreglos progresivos que yo creo que le dan muchísima vida al disco.
¿Sabes qué? Yo también creo que influye mucho en que al producir, o sea, nuestro sonido, también somos muy dueños de nuestro sonido, porque al producir, al estar el productor dentro de la banda, como es en mi caso, yo creo que también ayuda mucho, ¿no?, a que los detalles sean los que nosotros buscamos, que no haya nadie que nos... No sé, pues sabéis que, bueno, a veces cuando el productor es ajeno a la banda o incluso se autoproduce, es un poco, o sea, normalmente, pues bueno, hay veces que se encosetan a las cosas, ¿sabes?
Sí. Y de hecho, las pinceladas progresivas llegan pues incluso al cover, ¿no?, del disco, al artwork, porque si te fijas, la portada no es una portada al uso, es como se hacían antiguamente. Es una ilustración de un artista onubense que se llama Irene Medrano y entonces, bueno, él hizo una portada de disco para King Ocelot que nos encantó porque nos lleva totalmente casi a los años 70 y que totalmente casa con todo el disco, con esa naturalidad, algo hecho a mano, ¿sabes?, por un artista que lo pinta y tal. Y bueno, pues eso también yo creo que es muy importante, ¿no? Dentro de que hay matices, incluso en la misma portada del disco es una portada pues muy muy rica y muy natural.
Pues vale, ahí es una pregunta que os iba a hacer también, ¿no? Que os iba a decir que inspiraba mucho años 70 lo que es la portada y que podía enlazar perfectamente con lo que es el contenido del disco, pero bueno, os habéis adelantado. Lo que sí que quiero comentaros también es que esa profundidad a nivel instrumental, donde aportáis, yo creo que prácticamente todos, ¿no? Luego enlaza también, por lo que he podido un poquito indagar, ¿no? Porque, bueno, mi inglés es un poco limitado, pero se entiende más o menos, o puedo entender más o menos por dónde van las letras, y está claro que también tiene esa profundidad, es decir, que no es tampoco el ABC del hard rock melódico, que hay una temática variada, pero dentro de esa temática variada el mensaje es importante, cala, bien porque puede ser un tema, pues vamos a decir, personal, como puede ser Son of Mine, pues que a mí me parece un tema pues muy emocionante, ¿no? Pero luego, por ejemplo, escuchamos Crazy World y a un nivel más global también llega a calar, es decir, hay letras con contenido, ¿no? Y que va muy un poquito enlazado precisamente con esa profundidad que también tenéis a nivel instrumental.
Mira, para nosotros eso es fundamental, es importantísimo. Es decir, la letra, aunque sea en inglés, bueno, pues la traduces o las traducimos nosotros y las ponemos, o sea, pero tienen que decir algo. Es decir, tú no te puedes permitir el lujo como adulto de tener la oportunidad de que otras personas te escuchen, personas de la más diversa índole, que te escuchen, para no decirles nada,
sí,
o para ya superados determinados años, hablarles solamente de amor. Tienes que tener un contenido, tiene que tener un contenido musical, por supuesto, pero también tiene que tener un contenido, por decirlo de alguna manera, literario, tiene que tener un mensaje.
Claro,
porque para no decir nada, pues mejor te quedas en tu casa. Bueno, pues además, ¿sabes lo que pasa? Que intentamos abarcar todos los temas que a nosotros nos preocupan, ¿no? Entonces, pues eso, hay todo tipo de temáticas en el disco, ¿no? Como decir, algunos pues son más íntimos, otros pues son, alguno es más divertido, pero todos tratan temas que nos preocupan y nos ocupan, no a nosotros, sino a todos. Entonces eso nos parece muy importante.
La portada sí que se podría enlazar más con el tema ecologista, que no sé si es algo que igual prevalece o que le dais especial hincapié, porque un poco eso sí que podría ser un poco lo que podemos interpretar, ¿no? Viendo esa portada a la que hemos hecho mención antes, ¿no?
Es un tema que nos preocupa desde el principio, porque incluso en el primer disco, en Bach, hicimos The Age of the Sun. Bueno, pues es un tema que nos preocupa pero desde pequeñitos, te diría yo. Entonces, el tema de King Ocelot viene justo pues arraigado con la idea, pues un poco, de todo lo que ha ocurrido en el Amazonas y tal, aunque los incendios todos han ocurrido después, pues hay una desforestación, hay un desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues el disco forma una especie de triángulo que, bueno, pues a veces nos preguntan si es conceptual, y no es conceptual, pero sí que hay un triángulo formado por la intro del disco, la outro del disco, la salida, y el cover, que esos tres sí que están ligados. Ese triángulo lo que viene un poco es a reivindicar todo el tema pues de lo que estamos haciendo, ¿no? Con los animales, con nuestro planeta, con el agua, con los bosques. Nos parece algo fundamental. Después de eso, pues va todo lo demás, pero eso es fundamental. Entonces, hay eso, pues el vértice es el cover y luego pues abajo pues tienes la intro y la otra. Y dentro hay una serie de canciones que no están relacionadas entre sí, pero que están un poco englobadas dentro de ese concepto, sin ser un disco conceptual.
No es un disco conceptual, pero sí es un disco para escuchar de principio a fin, porque a mí me parece que cada, si no a nivel de letras, sí a nivel musical, cada pasaje parece que te va llevando al siguiente. Yo no sé si eso ha sido ya después, una vez montas el puzzle, ¿no? Tenemos 12 temas más la intro y la outro, que es, vamos a tomarlo un poquito aparte, ¿no? Porque no son igual temas completos, pero sí que le dan un empaste a todo, y resulta que tú te escuchas el disco de principio a fin y vas dándote cuenta de que parece que cada paisaje o cada, lo que nos estáis dibujando en nuestra imaginación con cada una de las canciones, parece que te va llevando a la siguiente. No sé si ahí es el rompecabezas que formáis cuando tenéis un puñado de canciones y le dais forma, o vamos, que habéis buscado de una manera ese sentido, ¿no? Que yo le encuentro al disco.
¿Sabes qué pasa? Que hay lo que viene siendo cómo colocar musicalmente toda la obra en general. A mí me parece que es importantísimo. O sea, creo que al final, yo te digo que hacemos escuchas colocando en diferentes órdenes para que precisamente te lleve por donde queremos que te lleve.
Pero sí que es cierto que además cuando vamos haciendo los temas, ellos solo se vinculan un poco entre sí, ¿no? Es decir, haces uno de una manera y ya esa canción, antes de empezar a componer la siguiente, te está dando un poco el pie, ¿verdad? No sé, es la impresión que yo tengo cuando trabajamos juntos, ¿no?
Y aparte además tenemos una especie, ¿no? Es curioso, porque tenemos una especie como antes de empezar a componer, ya tenemos como unas casillas vacías que sabemos que se van a ocupar, y cada una va como a ejercer una función dentro del disco, ¿no?
Sí.
Cada canción, ¿no? Cada canción tiene su función, o sea, ya a priori, ¿no? Ya está como, entonces al final esa función también es como que solo se va colocando en su sitio, ¿sabes? Porque no sé, es complicado explicarlo, ¿no? Pero sí es verdad lo que tú estás diciendo, que luego cuando lo oyes te va llevando de un sitio a otro. Sí,
y es la verdad que si quitaras una canción de en medio se quedaría cojo. Es como, está aquí, me falta algo, es cierto. Es un círculo, ¿no? Un poco que se cierra también. Y luego también decir que la verdad es que también hay una sensación que a mí me gusta mucho, y es el hecho de siempre pienso que cuando un grupo hace canciones, ¿no? Nunca sería igual si cambiaras uno solo de los elementos del grupo. Es decir, las canciones que salen son un poco el resultado de juntarnos nosotros en concreto, en particular. Si cambiaras uno de los integrantes del grupo, saldría otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces es muy gracioso, porque cuando empezamos a componer, ¿no?, a escribir y tal, pues a lo mejor yo llego, suelto una idea, ¡ay, esto tal, no sé qué!, y vamos probando, y de pronto, ¡ah, no, pero Alfonso sigue bien! ¡Ah, pues esto sigue por aquí, lo ve clarísimo! Entonces el otro, ¡ay, no, pues espera, es que ahora viene esto! Entonces lo estás haciendo y entonces lo estás viviendo y dices, claro, si es que es evidente. Entonces la impresión es como que fuera una canción que ya existe, que ya está hecha, y que hay que ir como entre todos averiguando cómo es. Entonces el resultado al final es un poco ese, que se entrelazan, porque al ser un trabajo de tres, se comunican entre sí, ¿sabes?
A heart can be broken, shattered or frozen. This is a restless world. When we were alone in the dark, there's always a spark, a fire inside the
¿Y sois de componer directamente lo que es para un disco, vamos a decir, todos los temas surgen en un periodo concreto, o tengamos en cuenta que el anterior disco salió hace 5 años, se van componiendo los temas de forma muy espaciada en el tiempo, o incluso se rescatan ideas, ¿no?, que podían estar por ahí en el pasado? ¿Cómo hacéis ese trabajo de composición?
En dos fases. Una muy larga, en la que se van haciendo algunos temas, tal, y luego al final, cuando ya es como calentar, ¿no? Vas calentando, entonces cuando ya has calentado, pues en la última etapa salen más temas y más rápido. Pero es un trabajo un poco a largo plazo. Luego la grabación, sí, ahí somos rapiditos.
Mira, por ejemplo, o sea, vamos teniendo bocetos, cada uno a lo mejor vamos teniendo, a lo mejor no, cosas de repente sin terminar, o de repente un trozo, una estrofa o un estribillo, o de repente esta estrofa de esta parte la juntamos con un estribillo que hacemos en este momento. Entonces, pero al final lo juntamos todo, agarro la guitarra y nos ponemos los tres, así ha sido, además de este disco. En el salón de mi casa, así, también ha sido así. En el salón de mi casa nos hemos juntado y así hemos hecho el disco, o sea, grabando las ideas y lo que ha ido saliendo, o sea, estirando de los hilos que teníamos ya. Algunos los hemos traído y otros han surgido en el momento.
Sí, y entonces, pues, eso, digamos que lo que es la composición en sí es un trabajo, pues, muy hecho con mucha pausa, con mucha calma. Sí, sí, sí. Eso también es importante. No por cumplir, vamos a hacer 3 más corriendo. No, hemos ido haciendo con tranquilidad, estábamos. Y luego ya la siguiente etapa, pues ahí ya todo se comprime, las horas de trabajo y demás. Y, sí, y bueno, pues ahí ya se da uno más prisa, ¿no? Sí. Hacer la grabación y Alfonso la producción, mezclarlo todo el día.
Yo aquí además agradezco a mi compañero de grupo, a Gaby, que está aquí ahora, y a Alejandro no está, pero agradezco mucho, me refiero, que confíen en mí a la hora, o sea, eso, a la hora de cerrar un repertorio, ¿no? De repente que porque a veces es que es muy complicado, porque al final puedes estar toda la vida buscando canciones.
Sí.
¿Sabes? Sí, ahí se agradezco mucho que confíen en mí en eso, ¿no? De repente
tenemos fe ciega, Alfonso. Tanto Alex, yo fe ciega.
Claro, pues yo creo, o sea, me refiero que eso es, a veces es muy complicado. Te lo digo por el tema de, imagínate, por ejemplo, nos pasó con, recuerda a alguien en el disco primero, en el de cuando hicimos Back, nos dejamos una idea fuera,
sí,
y luego metimos en el segundo álbum, acuérdate.
Es verdad. Roses and Chains.
En un principio, eso es lo vuelvo a repetir, porque ja, para este disco no hemos usado nada que teníamos.
Sí.
Lo hemos hecho.
Es verdad.
Pero, o sea, a lo mejor, o sea, lo que me refiero con esto es que a veces, o sea, que es una historia que podía, o sea, puede estar al final 20 años para hacer, sí, un disco perfecto.
Sí.
Al final tiene alguien que poner un poco en ese aspecto, tenemos que, o sea, decir ya está. Esto ya está.
Sí, ¿sabes qué pasa? Además, que entre nosotros tenemos roles un poco como muy definidos, ¿no?
Claro, es súper guay.
Entonces, cada uno sabe cuál es su rol y nos entendemos de maravilla, porque la verdad es que eso es fundamental, nos llevamos genial. Cada uno sabemos de qué pie cogean los otros dos, los conocemos muy bien y nos queremos como somos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Totalmente.
Entonces, pues cada uno tenemos nuestro rol y por ejemplo, pues hay determinados temas que Alfonso, pues, ¿para qué me voy a romper yo la cabeza en una cosa? O Alex, que Alfonso la tiene más que trillada y más que hecha tiempo, ¿no?
Con el tema letras, por ejemplo, Gaby es absolutamente no la responsable, sino la que dirige ese departamento.
Sí.
Completamente. Ella hace las letras,
sí,
y yo es que vamos, prácticamente, sí, bueno, le digo que me cuente, digo, cuéntame que estamos contando.
Claro, porque para luego producirlo es fundamental, es decir,
claro,
luego,
para mí es claro,
porque si alguien sale en el telediario contando una desgracia con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
Exactamente.
Es fundamental.
Eso es.
Pues yo dije, y yo oigo como esto, vale esto, porque es que lo estoy oyendo. Y bueno, pues ya, es verdad, pues sí, pues venga.
Bueno, pues
pues
el resultado conjunto ya os digo yo que es espectacular. Luego, la perfección, alguno te dirá que nunca existe, y sobre todo los músicos siempre vais a quedar con esa cosa dentro, ¿no? Pero como bien habéis dicho, es bueno poner un límite, porque ¿cuántas veces le pregunto ya a las bandas, ¿no? Si volvieras a grabar tu disco de hace 10 años, lo dejarías igual que estaba, y siempre le darías una vuelta, ¿no? Y dentro de otros 10 años le volverías a dar otra, ¿no? Y al final, una cosa que es curiosa es que a la gente lo que le gusta es la espontaneidad. Normalmente la primera versión es la que llega a todo el mundo. ¿Eh? ¿Cuántas versiones han hecho de temas con mejor sonido, más trabajadas, han añadido detalles? Y al final todo el mundo, o sea, es muy complicado superar lo original, ¿no?
Claro, es verdad. Es verdad, seguro que sí, yo también, eso, estás oyendo el disco, pues cualquiera que haga música, cuando luego lo vuelves a ver, aquí podíamos haber hecho esto, no. O, ay, esto aquí tenía que haber tal, pero bueno, entonces es que te vuelves loco, entonces mejor que te lo guardes y ya para el siguiente pues te acercas más.
Claro, es un proceso interminable, o sea, es un proceso interminable. Paco de Lucía decía una cosa muy graciosa, que decía que el disco se termina cuando te mueres. El disco lo termino cuando me muera, lo termino el disco. Como que era imposible, claro, que es un proceso interminable, o sea, a la hora no podéis titular, o sea, cuando, sobre todo la parte más técnica, o sea, la parte más técnica es interminable.
Sí, a mí me da mucha pena Alfonso cuando se lía con todo aquello. ¿Alguna vez?
Claro, puede estar puliendo hasta que al final, pues eso pasa. Pasa que también es cierto una cosa, que a veces, si lo pules demasiado, le quitas el color.
Claro.
No, además, llega un momento que es que te puedes volver loco, porque alguna vez me he sentado al lado de Alfonso cuando estaba ahí haciendo la mezcla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te gusta más? ¿Esto y suena pi? ¿O esto y suena pi? Y yo digo exactamente lo mismo. Pues Alfonso, yo no oigo igual.
Bueno, ¿y el título?
Las horas que he echado ahí mezclando aquello, porque hay ratos que estamos y tal con él, pues un poco de compañía, pero claro, la paciencia no es infinita. Entonces, claro, es que este marrón se lo come él. Y entonces, a mí me da mucha pena, digo, va a acabar loco alguna vez.
Bueno, y el título de la obra ha sido fácil elegirlo. Recordemos que es la outro del disco, es la que se llama King of the Lot, que finalmente es el título del disco, ¿no? No es un tema, vamos a decir, de estándar, ¿no? De los 12 que podrían ser temas completos, ¿no? Habéis elegido ese título, ¿tiene mayor misterio? ¿Cómo lo habéis elegido?
Pues mira, el misterio de King of the Lot es un poco el tema que comentábamos antes de la ecología y demás. Entonces, un animal que hay distintos tipos de ocelote y demás, ¿no? Pero hay determinados países en los que está en extinción, ya en vías de extinción, ¿vale? Entonces, es un poco, nos pareció un símbolo de cómo un animal está en vías de extinción en algunos sitios, pues puede ser el rey de algo, viendo cómo se destruye un poco su entorno y demás, y sin embargo ser un rey, ¿no? Ser, ¿no? Darle esa importancia. Entonces nos gustó, y nos gustó también la sonoridad, ¿no? King of the Lot. Uh-huh. Además somos muy amantes de los animales, todos nosotros en el grupo, y eso pues también ha influido, ¿no? Siempre teníamos ganas de ponerle el nombre de un animal a un disco, y bueno, pues me gustó King of the Lot. Fue fácil, eso fue fácil.
Y bueno, y de cara al futuro, ¿cómo se presenta, ¿no? el panorama para Deval? Presentar el disco en directo allá donde se pueda, ediciones a nivel internacional, que también pues es una faceta que siempre habéis cuidado, y de hecho tenéis esa proyección internacional, tanto por calidad, entiendo que por pronunciación también, pues Gaby pues, evidentemente funciona o pronuncia muy bien en inglés. Un poco es la idea, el hecho de que la música pues no se cierre, ¿no? O no os cerréis ninguna puerta a la hora de llegar a cualquier rincón del mundo con un disco como este.
Tenemos claramente la idea de seguir intentando que se nos escuche fuera lo más posible, y cuando digo fuera en general, o sea, en el mundo mundial, y bueno, pues es un poco además algo que nos hace ilusión, ¿no? El que hoy en día uno se pueda saltar las fronteras con esa facilidad. Entonces, pues hay cosas que nos chocan mucho, por ejemplo, bueno, pues que tenemos mucha gente a la que le gusta nuestra música en Indonesia, ¿no? Es decir, podemos entender que la haya, bueno, en el Reino Unido, que la haya incluso en Japón, que son un poco más occidentales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero Indonesia es un país que nos sorprende especialmente que les guste lo que hacemos. Entonces, nos gusta mucho llegar fuera, llegar a otros oídos, llegar, exportar un poco la forma de sentir que tenemos aquí, en cierta manera, ¿no? Porque vivimos aquí y lo que hacemos es un resultado de lo que vivimos aquí. Uh-huh. Eso, exportarlo, nos hace especial ilusión, ¿no? Uh-huh. Y sí, tenemos intención de seguir moviéndonos fuera y, bueno, pues a ser posible tocar también fuera, como hicimos ya con Bach, pero bueno, pues ahí vamos. Y bueno, el concierto de presentación, bueno, que te cuente un poco, Alfonso, que yo hablo mucho.
Sí, bueno, la idea es para... Bueno, realmente no hemos hecho todavía la presentación porque primero porque queríamos que la gente primero le llegara al disco un poco, ¿no? Que supieran. A mí siempre me gusta, cuando hay una presentación demasiado inmediata, creo que la gente no le da tiempo, ¿no?, a asimilar, no sé, a conocer un poco el disco. Me gusta que la gente, no sé, tenga el que decida que va a la presentación porque le ha gustado, entonces haya tenido tiempo de oírlo. Eso para empezar, y luego para seguir, porque tampoco nos gusta hacer las cosas precipitadamente nunca, ni los discos, ni los conciertos, por una cosa, porque queremos el sitio adecuado, el momento adecuado, y con el aforo adecuado, con las condiciones adecuadas para presentar este álbum. Entonces, no es fácil que salgan esas condiciones. Realmente estamos en ello. Estamos buscando la sala adecuada con los ingredientes adecuados, porque también nos gusta mucho el las cosas audiovisual, que entonces, claro,
sí.
No es fácil encontrar el sitio.
Digamos, que queremos que sea perfecto, o por lo menos que se acerque.
Muy bien, claro, sí. Muy bien.
Y entonces decidimos hacerlo con calma.
Claro, requiere un cierto tiempo, entonces esperamos que no se demore tampoco mucho, pero vamos, la idea es lo antes posible, pero siempre dentro de que no perdamos un poco la idea de lo que queremos hacer.
Eso es, la verdad que vivimos tiempos que la música está para digerirla con calma, no es como antes que se sacaba disco al año, hoy en día pues es un poquito diferente, y creo que es muy inteligente, porque cuántas veces he ido a presentaciones de disco y resulta que a la banda no le ha llegado ni el disco físico todavía el día que lo están presentando.
Y además, cuando llegas al estribillo y la gente, bueno, pues por lo menos lo cantan o lo tararean, o aunque no canten ni lo tarareen, pero que sepas por dónde vas a ir, que de pronto puedas sorprender con una parte instrumental más larga, que es diferente que el disco, pero que sea una sorpresa porque el disco lo conocen y eso es distinto, ¿no? Entonces, sí que es cierto un poco lo que dice Alfonso, que la gente lleve el disco un poco ya escuchado, que sepan cuál es la canción que más les gusta o la que les gusta menos, o eso mola. Mola, porque si tú vas a un concierto y no conoces las canciones, pues te quedas un poco así como...
Claro, un poco estás como ponerse en lugar del público, o sea, ser un poco empáticos en ese aspecto, o sea, te pones en lugar del público y a mí, si yo voy a un concierto, no sé, me gusta saberlo, no sé. Para empezar, si yo un concierto porque conozco lo que va a pasar, ¿sabes? O sea, entonces, me gusta que me hagan algo diferente, a lo mejor que me aporten algo, que no me hagan aportar en el disco, pero sí, bueno, no sé, me gusta un poco saber, digo, la cosa, ¿no? Entonces, que me dé un poco de tiempo para conocer. A mí me ha pasado, estamos en unos conciertos de bandas que están deseando que toquen las canciones antiguas, porque la nueva no va a haber ni una. Y eso es terrorífico, a mí esa sensación no me gusta nada.
Y más cuando encima el músico...
Cuando demos el concierto a ver si ya se saben las canciones y todo.
Claro, eso
es, y más cuando encima el músico normalmente está más convencido de que su último disco es el mejor, porque es cuando está más... sea el mejor o no, en este caso yo sí que puedo pensar que este es el mejor disco. No es que os quiera hacer esa pregunta, porque al final tampoco es que esto sea competición, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre uno está más en consonancia, al igual que con las opiniones, con lo último que ha hecho, ¿no? Normalmente sí. Todo es una evolución constante y siempre tú mismo, incluso a nivel personal, vas a estar más de acuerdo con tu forma de pensar en el momento en que te encuentras, porque precisamente podrías discutir con tu yo del pasado, y a nivel musical pues pasa un poco igual, que es algo que intento explicarlo muchas veces a la gente, ¿no? Porque él para el músico el último disco muchas veces o suele ser de forma general el mejor, y es un poco por eso, porque has hecho lo que en ese momento para ti es lo que musicalmente pensabas, ¿no? Y entonces claro. Dentro de un tiempo lo verás.
Claro,
dentro de un tiempo lo verás y te quitarás la razón y dirás, pues no, lo mejor es otra cosa, ¿no? Pero es cierto eso, que precisamente el último disco es el que más cariño le vas a tener, pues evidentemente que la gente pues se lo haya escuchado y se lo conozca, ¿no? Bueno, luego también otra cosa importante es cómo mantener el... Claro, no sois una banda que podéis tener el rodaje de que os mereceríais, ¿no? Como grandes músicos que sois, pues de, por ejemplo, hacer una gira de diferentes fechas que hace que las cosas salgan casi de carrerilla porque estáis tocando todos los días las mismas canciones, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Y encima el disco, pues bueno, tiene su mérito a nivel técnico, ¿no? El interpretarlo en todos los aspectos. ¿Cómo lo hacéis para, en ese sentido, manteneros... engrasados, ¿no? Porque, ya digo, no es lo mismo que si estuvierais tocando pues cada fin de semana, ¿no? Por poner un ejemplo.
Claro. es que no, efectivamente eso facilitaría las cosas, pero por otro lado también pues igual llegaríamos como más, ¿no? Menos emotivos a cada uno de los conciertos, ¿no?
Eso es.
Lo que hablábamos al principio de las ganas ahí acumuladas, pues a esto también se aplica, ¿no? Entonces la forma de mantenernos, bueno, Alfonso pues, sí, toca regularmente y demás, y bueno, pues sí que de vez en cuando pues quedamos, hacemos en acústico, tal, o sea que siempre hay... Y luego, pues eso, aunque sea conciertos sueltos, pues la verdad es que cuando estás con profesionales de la música, porque en la banda todos son profesionales de la música, excepto yo, que realmente solamente me dedico a Deval, ¿no? Pues es todo muy fácil, ¿no? Yo siempre lo cuento, que yo como vocalista, cuando llego a los conciertos llego súper tranquilo, porque bueno, pues sé que todo va a ir bien, porque por decirlo de alguna manera estoy súper bien rodeada, ¿no? Todos a nivel técnico y a nivel humano son extraordinarios, ¿no? Entonces eso a mí me facilita mucho las cosas. Y yo pues eso, me mantengo, pues yo canto también en casa y bueno, pues toco un poco la guitarra para mí. Y bueno, a ese nivel la verdad es que no supone un problema no estar tocando continuamente para nada.
No, aparte más es que claro, es un poco lo que dice Gaby, de los músicos, o sea, lo que compone Deval, realmente todos tocamos, la mayoría todos tocamos continuamente, entonces, bueno, no tenemos, estamos bastante engrasados en ese aspecto. No,
mientras me mantenga engrasada yo,
exactamente. Va solo, porque claro, aparte además, también por mi experiencia, pues siempre me rodeo con de músicos muy solventes. Siempre un poco, pues fíjate, por ejemplo, nuestra batería es, vive en Girona, o sea, no es ni siquiera de Madrid, o sea, ya, pero para mí es una persona muy especial y que quiero que sea esa persona, para que esté.
Es que es buenísimo, aparte de buenísima persona, es un músico como la copa de un pino, seguridad.
Rubén para mí es lo mejor de batería.
Sí, sí, Rubén Berenjena, que yo creo que sigue con el Isma, ¿no? También, por lo menos...
Sí, me
parece una banda que también ha pasado por nuestros micrófonos, les hemos visto en directo, sí. Y son tremendos y bueno, pues que le conocemos, vamos, que luego se dedicará a otras cosas como profesional, pero fíjate, igual lo que más vamos a valorar es lo que hacen Deval o lo que hacen el Isma, que igual no es lo que a nivel profesional, bueno, vamos a decir de lo que vive, ¿no?, dentro de la música, pero sin embargo...
Me produje, por cierto, el Isma lo produje, el segundo álbum del Isma lo produje yo.
Ajá. Mira, eso no lo recordaba, pues la verdad que buen trabajo también, ¿eh? Bueno, pues para mí un auténtico placer haber charlado tanto con Alfonso Samos como con Gaby Deval, que han sido nuestros interlocutores.
Vamos a echar un rato maravilloso.
Bueno, pues
sí, me gustaría hacer una cosa, por cierto.
Sí, siempre lo dejo para el final, ¿eh?
Quiere un poco estar... vale.
Sí, sí, pero eso es lo que iba a decir, o sea, que si queréis añadir algo, lo podéis añadir para terminar.
Sí, un poco, pues por si alguien quiere seguir un poco lo que hacemos, o cómo va el disco, todas las noticias y demás, pues hemos habilitado una página web exclusiva para este disco, para King Ocelot. Entonces, la web es kingocelot.com, y ahí es donde vamos a estar subiendo, donde vamos a informar de dónde tocamos y cuándo, y la presentación, y un poco, pues, entrevistas... prensa, ahí es donde mantenemos todo bien actualizado, ¿no? Y luego también está la página web del grupo, que es la de siempre, deval.es, y en esos dos sitios y en nuestro Facebook, por supuesto, pues es donde os vais a enterar de dónde tocamos y de todo. Era importante decirlo.
Perfecto. Si Alfonso quiere añadir algo más también.
Pues nada, pues eso, pues es un placer. Es un placer y me ha encantado mucho hablar. Aparte, además, de esta entrevista me ha parecido muy especial. Muy. De otras cosas, aparte del disco. Lo cual siempre se agradece también.
Bueno, y
nada, ha sido un placer charlar contigo y te agradecemos un montón y al programa.
Bueno, pues se valora muchísimo.
Las gracias a todos más por eso, por el soporte que nos dais a los grupos que bueno, que nos hacéis mucho más visibles.
Eso es.
Un saludo a toda la gente que os escucha también.
Pues sobre todo lo visible es la calidad que habéis plasmado en un trabajo como este, que es lo que pues hace que también se respete muchísimo toda la labor que hay detrás de Deval, ¿no? Tanto de vuestra personal como músicos en cada uno de los casos, como luego lo que se refleja en un disco que por supuesto es muy recomendable, no porque lo diga yo, sino porque por ejemplo en este programa pues vuestra música va a quedar patente también, ¿no? A la par que vuestras palabras. Así que nada, lo mejor para el futuro y que estemos presentando, ojalá, por aquí una cuarta obra de Deval, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y nada, un beso enorme.
Hasta otra.
Son of mine, let me give you some.
auténtica joya este King Ocelot, una auténtica joya de Val. Hoy invitados especiales aquí en La Mirada Negra y con ellos hemos llevado pues gran parte del programa de forma merecida. Salió extensa la entrevista y no hemos recortado para nada todo lo que nos tenían que decir tanto Alfonso Samos como Gaby de Val. Un auténtico lujo, pero por supuesto, aparte de escuchar sus palabras, hemos escuchado su música. Y como podéis apreciar, aparte de la calidad y el gran nivel musical que poseen, hay una cosa que es muy importante también cuando se hace, yo creo, cualquier cosa en la vida, que es la pasión y el cariño con lo que se tratan unas canciones. Y por ejemplo, haya quedado ese Son of Mine, que yo creo que precisamente refleja eso a raudales. Continuamos, nos queda menos de 10 minutos, 8 minutos para terminar el programa. Vamos a aprovechar un poquito el tiempo para seguir disfrutando contigo de algunas canciones como por ejemplo de Baja California, que estarán actuando en la Stage Live de Bilbao este próximo sábado día 21 de diciembre. Vendrán acompañando a Ushuaia, una recomendable cita. Así que con ellos vamos a continuar con Baja California. Como digo, teloneros, o serán los que estarán abriendo, si no os gusta la palabra teloneros, estarán abriendo para Ushuaia este sábado en la Stage Light de Bilbao, 21 de diciembre. Muy recomendado.
Verano del 96, vinilo y cintas de casete. Roma se quema, jugando las vías del tren y Maxi a punto de volver. Espero que llueva. Dime si aún puedo encontrar mi estrella.
Banda de hard rock, también los asturianos, Baja California, Horizontes, es el nuevo trabajo que vendrán presentando, acompañando a Ushuaia este próximo sábado aquí a la capital vizcaína, en la Stage Live. Ahí es la cita. Estamos que nos vamos y lo vamos a hacer con la banda que ha sido confirmada, lo hablábamos en la última edición de La Mirada Negra en la sección de noticias, como cabeza de cartel del Rock the Night Festival, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas, hacia Madrid, en Madrid. Evil Beat es el grupo que cierra definitivamente el cartel, donde encontramos a gente como Foreigner, Avantasia, Mercyful Fate, Devin Townsend, Doro, Angelus Apatrida, Skid Row, Leprous, At The Gates, Loudness, FM, City Tungol, es decir, un montonazo de nombres. Incluso la letra pequeña me parece interesante, Dry River, Tigers of Pantan, Opera Magna, bueno, pues, 91 Swite, bandas que han encontrado un hueco también en ese cartel de un gran festival que se llevará a cabo esos tres días del mes de junio, 25, 26 y 27, y haciendo un poquito hincapié en ese gran festival que tendrá lugar en Madrid, pues nos despedimos con este tema de Volbeat, uno de los que además pues nos deja buen recuerdo del Scream for Me Bilbao, de la última edición del Scream for Me Bilbao, porque fue una de las canciones que versionaron los músicos vizcaínos esa noche. Y Volbeat, los que suenan y cierran el programa, estarán en ese Rock the Night Festival de Madrid. Con ellos nos decimos hasta otra. El sábado, último programa del año, bueno, último programa entre comillas, porque ya decíamos que enlazaremos con un especial de villancicos rockeros metaleros. El caso es que el sábado a las 11 estaremos aquí cerrando el año con vosotros. Hasta otra, agur. I stole it back and forth.